deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y casi 22 minutos, sintonía de Deportes COPE, hasta las 4 actualizamos la información, los próximos 38 minutos a través de la onda media de la cadena COPE, 882, 104.5, 101.2, las frecuencias en frecuencia modulada, a través de cope.es/Valladolid y a través de nuestras aplicaciones móviles, tanto de COPE como de Tiempo de Juego. Estamos en esta jornada todavía veraniega del día 21 de septiembre, después de un fin de semana que nos ha dejado absolutamente todos los tipos de sabor que puede degustar un ser humano. El dulce de las victorias de los equipos de rugby o del Atlético Valladolid, el amargo de la derrota, aunque previsible, derrota digna, del Aula Cultural Valladolid en la cancha del Vera Vera, y sobre todo ese regusto, no sé si decir agrio, del empate que ayer conseguía el Real Valladolid en la cancha del Club Deportivo Numancia. Empate a dos y con un protagonista de excepción, el árbitro Piñeiro Crespo, que no hay una sola tertulia, no hay un solo comentario, no hay una sola línea de prensa escrita hoy, sea el soporte que sea el origen, donde no esté presente después de la actuación que tuvo ayer en el Estadio de los Pajaritos. Alberto Cabrejas es quien atiende el control. Rápidamente buscamos nuestros titulares. Pero España es campeona de Europa de baloncesto y en esa expedición, en ese mérito, también hay sangre vallisoletana. La de Nacho Coque, una vez más, se cuelga una nueva medalla de campeón o una nueva medalla como preparador físico de la selección española de baloncesto. Ha acompañado a España en todos sus mayores éxitos del deporte nacional y supongo que también él será acreedor a algún día, ¿por qué no? Y digo, porque no hay nadie en Valladolid que tenga más medallas del mundo del básquet a ser reconocido por esta ciudad, no sé si dando un pregón en la feria y fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo, pero sí que de alguna manera. El Real Valladolid empataba a dos, se quedaba con 10 jugadores cuando iba por delante en el marcador. Con uno menos conseguía anotar el segundo gol. La verdad es que el equipo estaba dando la cara y el equipo estaba siendo acreedor a por lo menos mantener ese resultado. Pero una acción, vamos a decirlo, desafortunada para no herir sensibilidades, de Samuel desencadenó una sucesión de acontecimientos que llevaron al Numancia a conseguir el empate y no a conseguir la victoria de auténtica casualidad. El arbitraje de Piñeiro Crespo queda en entredicho, pero siendo malo como fue, porque fue malo, fue desequilibrado, no fue ecuánime, yo creo que las dos jugadas claves, las dos expulsiones, la de Juan Villar y la de Samuel, no deberían admitir discusión, porque en ambos casos los jugadores estuvieron poco afortunados. Pero naturalmente hoy el tema de conversación en todas las tertulias deportivas es el arbitraje de Piñeiro Crespo y nosotros queremos que nos contestes, ¿te parece a raíz de las declaraciones postpartido que hizo Braulio que el Real Valladolid es víctima de una persecución arbitral premeditada, organizada? Hemos puesto a tu disposición de momento dos vías, una nuestra cuenta de Twitter, otra la cuenta de WhatsApp, donde puedes seguir todavía mandando tus opiniones. 619-42-26-14. Y si lo prefieres hacer en vivo, online, nuestro número de teléfono, 983-390276. 983-390276. Si te apetece opinar, está abierto, está a tu disposición. Pero luego daremos a conocer el resultado de esta mini encuesta que de momento está ampliamente inclinada hacia el lado de el sí, el Valladolid sufre persecución arbitral. El Real Valladolid B consiguió por fin ganar 3-2 en la cancha de los anexos al Club Deportivo Tudelano. Anotó, por fin, pero también encajó. El Atlético Valladolid vencía por 36-28 a la Academia Octavio en Huerta del Rey. Veravera se deshacía de un Bregador Aula Cultural Valladolid por 32-26. Y en rugby, en División de Honor, El Salvador 45, Barcelona 10 y Vasco 16, Brac Quesos Entre Pinares 39. 3:26. Este fin de semana también fue un fin de semana atlético, con la celebración de la milla urbana, de la media maratón de Valladolid. Todo ello hasta las 4 en punto aquí en Deportes Cope. Una pausa y comenzamos.
Deportes. Cope Valladolid.
Estar informado.
Correr ya no es de cobardes.
Corre mi madre,
corre mi hermana,
corre mi padre
y yo también, aunque sea detrás del balón.
Por eso, cada 2x3 vamos todos a Ruta 47 de Justo Muñoz, la tienda especializada en fútbol y running. Tiene las mejores marcas
y los mejores precios.
Los mejores precios para ir corriendo.
Ruta 47, la tienda de fútbol y running de Justo Muñoz.
Corre a Montero Calvo 11, Ruta 47, Justo Muñoz.
Vuelve el rugby, vuelve el campeón. Hazte socio del BRAC desde 70 euros y disfruta de toda la temporada en Pepe Rojo. Queremos que Valladolid siga sintiéndose orgullosa del Quesos. Ven al rugby con el BRAC.
En Restaurante Jero sabemos lo que está pasando. Es más, Jero siempre dice eso de estate tranquilo.
Soñamos con el ascenso a primera y lo celebramos en la barra con los canapés favoritos de Jero, las raciones, los tú y yo. Estos son los goles que buscamos para ti. Sigue disfrutando de nuestra cocina en miniatura. Y si el año pasado en Restaurante Jero te sentías fenomenal, cuando vengas este año vas a decir ¡ay, qué rico!
Ahora en Adarsa, llévate tu Mercedes-Benz Clase A con descuentos de hasta 6.000 euros. Solo durante el mes de septiembre y con la mejor financiación. Mercedes-Benz Financial Service. Llévate tu Mercedes-Benz Clase A con descuentos de hasta 6.000 euros. Solo en Adarsa, único concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid. Avenida de Burgos 57.
Cuando visitas Comercial Ulsa, lo único que nos sorprende es cómo no se nos había ocurrido antes el escaparate del suministro industrial, protección y vestuario laboral. Ofertas en catálogo digital ulsa.es, donde encontrarás lo que necesitas. Herramienta, abrasivo, soldadura. Visita nuestra tienda oficial Heli Hansen. Comercial Ulsa, calle Helio 7, polígono de San Cristóbal.
Deportes. Cope Valladolid.
Estar informado.
Tres y 3:30. Tengo delante de mí el acta que ayer redactó Piñero Crespo después del partido entre el Club Deportivo Numancia y el Real Valladolid. La verdad es que a la hora de analizar un acta hay que tener cierto criterio, porque si sencillamente nos atenemos a los números, la verdad es que las decisiones de Piñero Crespo estuvieron tremendamente desequilibradas a favor del Numancia, solamente con los números en la mano. El Real Valladolid B, cartulina amarilla en el 10, en el 13, en el 39, en el 56, en el 78, en el 81 y en el 84, de las cuales la del 39 y la del 70, la del 39 significa la segunda para Juan Villar, con lo cual tiene que ver la cartulina roja, y en el minuto 70 directamente Samuel Llorca es expulsado por golpear a un adversario con su mano en la cabeza, estando el balón en juego pero sin estar a distancia de ser jugado. A esta hora de la tarde el Real Valladolid no ha anunciado que vaya a recurrir ninguna de las cartulinas amarillas que ayer vio. La verdad es que la redacción del acta no da lugar a excesiva protesta, más que nada teniendo en cuenta que las que puede protestar, la de el minuto 39, la de Juan Villar, la segunda, doble amarilla por derribar a un contrario en la disputa de un balón, y la roja directa a Samuel Llorca, yo creo que las imágenes no apoyan la teoría de la protesta o del recurso. Sencillamente porque ayer el Valladolid demostró cómo en algunos momentos sus jugadores, y lo dice Garitano, y lo dice hoy Juan Villar, no fueron lo suficientemente listos. Se utiliza el adjetivo listos porque yo creo que es lo que realmente tiene que acompañar a la táctica y a la técnica. No la inteligencia, sino la capacidad para ser o no ser listos y para saber cuándo hacer y cuándo no hacer una falta. Juan Villar se sorprende cuando le muestran la segunda cartulina amarilla, sin embargo no se sorprende cuando le enseñan la primera de ellas por una situación absurda en el minuto 13 por formular observaciones al orden técnico de una de mis decisiones. Juan Villar se queja de que tiene que ceder un saque de esquina desde campo enemigo porque la entrada del contrario, y puede tener razón, en este caso la de Valcarce, podía haber supuesto, bueno, pues una lesión o una situación complicada para el jugador del Real Valladolid, que tuvo que meter la pierna y despejar al tuntún. Protesta esa situación, ve la cartulina amarilla, se puede hacer una observación, pero realmente para que termines viendo una cartulina amarilla la observación tiene que ser bastante vehemente. Y teniendo esa cartulina amarilla, simplemente 26 minutos después, Juan Villar, sin venir a cuento, intenta tapar una subida por la banda del propio Valcarce, estando Javi Moyano de cara cuando lo que tiene que hacer es sencillamente darle cobertura a su compañero que ve venir la jugada y no intentar meter la pierna ante un jugador que te ha superado porque sabes que llevas las de perder. Y en este caso, Juan Villar, él defiende que toca bola, pero naturalmente yo no sé si el ángulo del árbitro o el contacto con el balón es suficiente o no, pero al final termina derribando al jugador, ve la segunda cartulina amarilla, deja al equipo con 10. Ya ganaba el Real Valladolid 1-0 desde el 19, merced a un disparo lejano de Johan Mojica, que se metió por el palo derecho de la portería de Munir, sin que este estuviera demasiado afortunado. El disparo es seco, raso, es complicado, es canalla para el portero, pero el portero puede hacer, desde luego, algo más. Bueno, pues con 10 el Real Valladolid, no solo no le pierde la cara al partido, sino que empieza a controlarlo bastante más de lo que lo había hecho con 11 jugadores sobre el terreno de juego. Simplemente, Tiba, que estaba jugando de media punta sin entrar en contacto con la pelota, prácticamente inédito, se va a la banda derecha. A partir de ahí empieza a tapar mejor los espacios de lo que lo estaba haciendo Juan Villar y además a arrancar de una forma bastante más ordenada. Aunque curiosamente el segundo gol llega por la parte izquierda. Un pase interior, Rodri está más listo que nadie, los defensas tiran fatal el fuera de juego y con una estupenda vaselina consigue anotar el segundo gol. Y el Valladolid sigue sin perder en la cara al partido. Y el Valladolid sigue controlando bien al Numancia y el Valladolid sigue sin dejar huecos, aunque eso sí pierde capacidad ofensiva. Tiene que llegar el minuto 70, cuando en una jugada por la derecha, Hermoso se ve absolutamente desbordado, el centro va al borde del área pequeña y mientras en el área pequeña, precisamente, en el primer palo, pasa algo raro. Se ve como un jugador del Numancia y un jugador del Real Valladolid salen rodando por los suelos. El colegiado recibe una instrucción desde su asistente, el que cubre el ataque del Numancia en esa segunda parte, e inmediatamente señala el punto de penalti y además le muestra la cartulina roja directa a Samuel. Naturalmente, ocasión clara de gol, a raíz del penalti, no puede determinar. Algo más tiene que haber pasado. No puede determinar porque el centro no iba a ese primer palo, el centro no iba a Alegría, que es el jugador que está pugnando con Samuel. Bueno, pues en la repetición queda claro, en una repetición lateral se ve como Samuel le pega dos manotazos o puñetazos o toñas al jugador numantino y eso hace que el asistente se percate de ello, el árbitro que está siguiendo la pelota quizá no lo vea tan claro y a instancias de su asistente que lo tiene de cara sin nadie por delante decide decretar al árbitro la agresión y el punto de penalti. A partir de ese instante, un Valladolid muy castigado con las tarjetas, se ve condicionado, el Numancia consigue el empate y la verdad es que con los números en la mano, como te decía, se puede interpretar que el arbitraje fue tremendamente desequilibrado. El arbitraje fue malo. Con esas cuatro letras se puede resumir todo. Malo. Piñeiro no tiene su tarde. Piñeiro, al final del partido, opta por lo fácil, que es pitar a favor del equipo que más está en contacto con la pelota. Difícilmente el Real Valladolid va a ser objeto de faltas y va a ser víctima de faltas en los últimos minutos de partido cuando apenas tiene contacto con el balón, al estar con dos jugadores menos y al intentar simplemente defender su área de un tercer, hipotético tercer gol del Numancia, un Numancia que tampoco creó demasiado peligro. A partir de ese instante las faltas se suceden a favor de quien tiene la bola y las faltas terminan por desequilibrar unos números que hacen parecer que el arbitraje haya sido tendencioso. Tendencioso no, fue malo. Fue malo. El arbitraje de Piñeiro Crespo ayer fue para que el informador directamente le mande hasta Navidad a casa. porque la verdad es que no fue un arbitraje con los que ilustrar ningún tipo de curso arbitral, o sí, para mal, para demostrar que también los árbitros con garantías pueden hacerlo mal. Pero de ahí a intentar buscar teorías de la conspiración, yo creo que mide un abismo. Y es que Garitano ayer dijo que en 20 años que lleva como profesional no había visto un arbitraje así en su vida. La escuchamos.
Bueno, hay dos cosas. Una, porque si me voy sin hablar del arbitraje voy a parecer que soy tonto. Hace muchos años que no veía un arbitraje así. Hace años, o sea, yo debuté con 17 años en segunda A cuando de futbolista, pues en los últimos 20 años igual no había visto una cosa parecida. Pero por otro lado hay que ser autocríticos y nosotros también no somos listos en algunas acciones. No es la primera vez que nos pasa, nos cargamos de tarjetas que a la mínima por protestar o cualquier cosa. Entonces hay que ver dos cosas, porque si no solamente si hablo del árbitro tampoco sería justo. Hay que decir que por una parte el arbitraje ha sido para mí escandaloso y por otro lado que nosotros tenemos que ser más listos también, tenemos que ser autocríticos porque no es la primera vez que nos pasa y en pequeños detalles como la primera tarjeta de Juan Villar, que ha sido por una pequeña protesta, aunque el rasero ha sido totalmente diferente porque en Numancia ha hecho una falta más que nosotros y ha llevado dos amarillas y nosotros hemos llevado 7 amarillas y 2 rojas. Eso ha sido algo increíble, pero nosotros también tenemos que hacer autocrítica de que te podemos evitar algunas pequeñas cosas de protestas, ¿no? Yo me estoy quedando asustado, así que es que te diga la verdad. Es que es repetir lo mismo. No vale solo con quejarse, tenemos que ver nosotros también qué podemos hacer para evitar esas cosas. Hoy había cosas que no se pueden evitar, porque el arbitraje está totalmente hacia un lado, pero nosotros también tenemos que evitar algunas cosas y tenemos que ser más listos. No me puedo poner una venda en los ojos y no ser autocrítico con algunas pequeñas protestas que nos cargamos de amarillas o jugadas poco inteligentes. Nunca nos dejamos caer, cuando en Numancia todo el rato se deja caer, seguimos y no somos listos y eso nos penaliza. Hay que ser listos un poco en el fútbol también.
Bueno, pues la verdad es que el árbitro no hace el mejor arbitraje, pero también Garitano echa en cara que ellos no estuvieron listos. Un detalle, según Garitano, el árbitro Piñeiro Crespo siquiera les dejó celebrar el primer gol de Mojica.
Ha habido un detalle, que es el vamos a celebrar el primer gol y no nos dejan celebrarlo. Ha ido detrás el árbitro a llamarlo. O sea, ha habido pequeños detalles que no los había visto, la verdad. Hace muchos años que no los había visto.
Unos 40 segundos pasan entre que Mojica anota y saca el Numancia. Más o menos ese es el tiempo que lo acabo de ver otra vez repetido. Y unos 40 segundos pasan, menos, 36 segundos aproximadamente, entre la consecución del gol de Mojica y la puesta en juego por parte del Numancia. Eso es lo que pudo el Real Valladolid celebrar. El primer gol, el de Johan Mojica, se fue además a la esquina a celebrarlo, con lo cual, entre el voy y vengo, pues poquito tiempo, la verdad, pudo celebrar, no sé si condicionado o no por la intervención del árbitro. Pero luego habló Braulio, el director deportivo del Real Valladolid, vio el charco y metió el pie hasta la rodilla, prácticamente. Esto es lo que ayer comentaba Braulio en zona mixta a los compañeros ahí desplazados.
Llevo desde los 12 años jugando al fútbol, desde lo antes, y yo no he visto nunca nada igual, pero nada, ni parecido. O sea, me parece bochornoso, vergonzoso, y todos los calificativos que se te puedan ocurrir y que ahora me quedo corto. No entiendo nada, no, o sea, la expulsión de Juan Villar es ridícula, o sea, es una vergüenza. Pero bueno, como se parece ser que este árbitro estuvo en Girona, me parece que le pitó al Numancia, y igual le debe algo, igual por eso ahora hay que pagar favores, que no lo sé. No es esto, pues no lo sé, pues no lo sé. Pero lo que sí te puedo garantizar es que no he visto nada igual. O sea, hemos hecho un dato que me ha dado Mario, hemos hecho 18 faltas, nos han sacado 7 amarillas y 2 rojas. O sea, el penalti que no sé si es o no es, que lo puede pitar incluso, pero roja. La segunda de Juan Villar es, o sea, es que ni los propios jugadores del equipo contrario se miraban, yo creo que sorprendidos, porque me parece, bueno, tengo el teléfono que me lo están quemando, de gente que es bastante objetiva, que al final no tiene el corazón blanco y violeta, y de robo y de atraco directamente, eso es lo que te puedo decir.
No es la primera vez que le pasa una expulsión esta temporada, ¿no? Está siendo ya
la cuarta expulsión. Sí, sí. Claro, llevamos 3 partidos fuera de casa, llevamos 4 expulsiones, pues con eso, ¿no? Más allá de que podíamos tener algo, pero el partido está totalmente controlado y yo creo que si nos tiene que dejar con 7 para que empate el Numancia lo hace, eso es lo que pienso directamente. No he visto nunca nada igual, porque uno se puede equivocar y es humano, pero para mí ha habido predisposición, eso es lo que pienso. Me da igual lo que me caiga o lo que me eche, sinceramente.
¿Tú crees que es por favorecer a este partido, en este caso, a favorecer al Numancia o una especie de persecución contra el Valladolid?
Pues no lo sé, yo creo, el Numancia no creo que sea por favorecer el Numancia, yo creo que hay una persecución en Valladolid, eso es lo que pienso, sí, eso es lo que yo pienso, sí, sí. Por el Numancia no creo que sea una campaña, pero cuando uno se equivoca una vez, dos, tres, cuatro, cinco, seis, a la sexta ya no puede ser casualidad, eso es lo que yo pienso.
Bueno, pues esas son las declaraciones de Braulio, yo te pregunto, ¿estás de acuerdo con Braulio? ¿Crees que hay predisposición por parte de los árbitros a la hora de evaluar las actuaciones del Real Valladolid para ir contra el Real Valladolid? ¿Hay una mano negra contra el Real Valladolid? 983-3902-76, si quieres hacerlo en directo, o también a través de WhatsApp, 619-4226-14. Como ha hecho Edu, que dice, no sé si hay persecución, pero sí es verdad que no miden con el mismo rasero al Real Valladolid que a otros equipos. Suárez tiene que hablar ya. Es el dueño. Aún así, el equipo tiene que mejorar y ser más listos. A través de nuestra cuenta de Twitter, también habéis respondido a esta pregunta. Ángel dice, sí, hay campaña, hay muy malos arbitrajes al Real Valladolid, pero ese no es nuestro mayor problema. De momento, dos que sí, pero hay un pero. Ricardo dice, desde que Suárez salió defendiendo a tumba abierta a Tebas, los arbitrajes han sido premeditados en nuestra contra. José Salcedo dice, el atraco del domingo en Soria es de lo más vergonzoso visto en muchos años en la Liga. Espero que no arbitre más al Real Valladolid. Javier dice, sin duda alguna, refiriéndose a que sí hay predisposición contra el Real Valladolid. Héctor Vicente dice, sin lugar a dudas, es uno de los puntos en el orden del día cuando se reúnen en la Liga de Fútbol Profesional en agosto. Tenemos mucho poder, nos temen, dice Héctor, naturalmente en tono irónico. Víctor Jimeno dice, no, y seguramente Braulio no lo piense, pero con 8 expulsiones en los últimos 8 partidos, habrá que buscar cambiar esa dinámica. Dice Diego, desde luego, hace mucho que no veo una actuación justa, pero especialmente desde los últimos playoffs es algo exagerado. Dice Fernando, sí, sin lugar a dudas. Lo que viví ayer en Soria no lo había visto nunca y llevo de socio 25 años. Algo vergonzoso. Javier García, también con tono irónico, dice, absolutamente. Los árbitros desayunan, comen y cenan pensando exclusivamente en que no suba al Pucela. Por favor. Dice César, visto lo visto en los últimos años, sí. Y José Ángel, solo utiliza un monosílabo seguido de 3 signos de admiración, diciendo que sí hay campaña contra el Real Valladolid. Esos son algunos de los términos en los que tú te expresas a través de las redes sociales o a través de nuestras vías de contacto, WhatsApp 619-4226-14 o nuestro teléfono directo 983-3902-76. Escuchamos a Kepa, que al final del partido, algo menos vehemente, algo menos efusivo, también hacía estas valoraciones.
Pues te vas con una sensación mala, ¿no? Después del partido como lo teníamos con 0-2, faltando media hora, y estamos con uno menos, es verdad, pero no estábamos sufriendo, la verdad. Y pues el penalti y la expulsión pues nos ha hecho mucho daño. Nos han puesto 1-2, nosotros con 9, ya es muy difícil. Ellos en su campo, apretar, y bueno, al final pues nos han empatado. Y es verdad que hemos aguantado con 9 el 2-2, pero tal y como ha ido y yendo 0-2 a falta de media hora, pues con malas sensaciones, ¿no?
¿No se te ha dado tiempo a ver de cerca la jugada de la expulsión de Samuel y del penalti? Tú estabas muy cerca.
No, estaba muy cerca, pero el balón iba hacia atrás. Yo he seguido la trayectoria del balón y la verdad es que no he visto, no puedo opinar de la expulsión porque no la he visto.
Me imagino que en el vestuario estaríais bastante enfadados, ¿no? Porque la situación ha sido, yo diría que dura, ¿no?
Sí, porque el partido yo ya te he dicho que lo teníamos de cara, ¿no? Que a pesar de estar con 10, era un 0-2 y no nos estaban creando peligro, ¿no? Yo creo que lo teníamos bajo control y esa jugada pues ha determinado un poquito, pues ha cambiado el partido.
Decía el míster que no había visto un arbitraje así en años de carrera profesional.
No sé, yo no voy a entrar a valorar, pero sí que es verdad que al final con los datos en la mano ya llevamos un par de expulsiones, al final ya llevamos 3 penaltis, 3 penaltis, 3 expulsiones, no sé, no voy a entrar a valorar el trabajo del árbitro, ni mucho menos, ni las acciones porque no las he visto, pero bueno, con los datos en la mano llevamos 3 expulsiones en 5 partidos, 3 penaltis en contra, que al final 4 expulsiones, que bueno, es verdad que hay 2, pues al final no sé.
Bueno, esas son las palabras de Kepa. Creo que alguien ha marcado el número de teléfono de COPE, 983-3902-76. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿con quién hablo, por favor?
Con Luis.
Luis, dime.
Oye, mira, yo es que parto de un principio, que es que los árbitros no son independientes. Cuando a los árbitros les nombra la federación, ellos están sujetos a las a cierta predisposición, no digo predisposición, pero si quieren ascender ya saben que tiene que ser gracias a la evaluación de la propia federación. Entonces, esa poca independencia les hace que tampoco tengan ningún organismo que les evalúe, porque, oye, son humanos, no estoy de acuerdo, pero esos humanos pues a veces tienen tendencias pues a muchas cosas, y entre ellas a la mala administración de la justicia. Uh-huh. Ayer fue una vergüenza. Las cosas como son. No con pasión, ¿eh? No con pasión, créemelo. O sea, creo que ayer cualquier persona que lo vea de forma no pasional considera que ayer el árbitro tuvo intencionalidad. Y es eso. Cuando suceden esas cosas y luego no hay un órgano independiente, que podría ser el de los mismos jueces, en el que dijera, mira, perdona, te has equivocado. Estás equivocado y, por lo tanto, se te descienden 15 o 20 puntos, o los que sean, o los que establezcan. Pues ellos no se someterían a las presiones de la federación, sino se someterían a verdaderamente a la impartición de justicia. Ayer fue vergonzoso.
Luis, con permiso, sí hay un informador arbitral, aunque depende del mismo comité técnico de árbitros que evalúa la actuación de los colegiados en cada partido de liga.
¿Y de quién depende ese?
Sí, del mismo comité que los árbitros.
Pero digo, ¿y el comité de los árbitros de quién depende? De la Federación Española de Fútbol.
Sí, pero quiero decir...
Es que, joder, me lo estás contando. O sea, ya lo sé que lo estoy haciendo, pero sí. Te estoy contando la misma.
Sí.
O sea, ¿y quién nombra a ese comité? ¿Y quién...? A ver,
es decir, lo que tú reivindicas, Luis, es que debería haber un informador independiente de la Federación para evaluar...
Y un órgano independiente. Quien nombra a los árbitros es la Federación. Y quien asciende a los árbitros, al final, es la federación. Y entonces, el que quiere ascender... Pero vamos a ver, si lo tenemos en la justicia ordinaria. En los jueces que quieren ascender, ya sabemos cómo se asciende. Pero si lo tenemos en la justicia ordinaria, no hay independencia judicial. Pues pasa exactamente igual aquí.
¿Y qué crees que puede tener la Real Federación Española de Fútbol en contra del Real Valladolid para que llegues a esa conclusión, Luis?
Hombre, a ver... No, yo ya, como pienso, muchas veces piensas mal y acertarás, yo pienso que Villar hoy por hoy es una carga negativa para el fútbol español. Considero que una persona que no se somete a la más mínima evaluación y que vive por libre y que lleva en el cargo 250 años, pues es un hombre con tintes mafiosos. Y bueno, ¿qué tiene? Pues que a lo mejor aquellos presidentes que se han puesto un poco en contra de él, como ha sido el presidente del Valladolid, pues a lo mejor está pasando una minuta. No lo sé, pero como dice el refrán, piensa mal y acertarás.
Luis, muy amable, muchísimas gracias, por tu aportación. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Ha marcado el 983-390276. ¿Y Juan Villar qué dice? Bueno, pues Juan Villar ha sido quien ha pasado hoy por zona mixta, después del primer entrenamiento de la semana, un poquito a caballo entre la descarga del partido de ayer en Soria y la preparación del próximo fin de semana ante el Nastic de Tarragona. Y Villar dice que se equivocaron los dos, el árbitro por mostrarle la segunda cartulina amarilla y él por hacer lo que no le tocaba hacer.
Una circunstancia del juego y bueno, pues, tanto yo como el árbitro pues nos equivocamos y nada más. No hay que darle tampoco muchas vueltas más porque ya todas las vueltas que se le dé ya no tiene solución. Saber en lo que me he equivocado yo y bueno, ya luego las imágenes están ahí, se sabe lo que pasó, tampoco vamos a hablar mucho más. No le dije nada, yo creo que ya se vio durante el partido lo que pasó. A ellos le dejaban, le permitían todo y a nosotros nada. Pero bueno, hablar del árbitro es darle más bombo al asunto y tampoco quiero darle mucho, es saber en lo que nos hemos equivocado y ya está, nos quedamos con lo positivo del partido, creo que hicimos un gran trabajo el equipo, ¿no?
Bueno, por parte de Juan Villar, borrón y cuenta nueva, mirar hacia el futuro, que es lo que pide el jugador onubense del Real Valladolid, que también dice que si algo es loable en este equipo es que sabe levantarse ante las adversidades.
Bueno, es cierto que quizás nos esté costando un poquito entrar en los partidos. Eso se está viendo en casi todos los partidos, pero luego pues yo creo que a partir de los minutos 10, minutos 15 pues nos vamos encontrando cada vez mejor y vamos haciendo las cosas bien. Quizás haya dado la circunstancia que también nos hemos quedado con un número en todos los partidos y se haya sido también por eso, ¿no? Pero bueno, sabemos que tenemos que mejorar eso, por eso te he dicho que tenemos cosas que mejorar, pero también sabemos que en cualquier circunstancia que se nos dé en un partido pues nos levantamos y nos quedamos con eso, ¿no?
Nos siguen llegando comunicaciones a través de nuestra vía de contacto del WhatsApp 619-42-26-14. Dice, en general, por cierto, poned vuestro nombre al principio o al final del WhatsApp, porque al no teneros en contactos no os podemos identificar. Dice, en general, los árbitros se ceban con el Pucela. En otras plazas, los medios de comunicación meten mucha más presión. Aquí sois bastante timoratos. Ojalá algún día, si os escuche, levantar la voz. Es que yo creo que no tenemos que ser nosotros quienes tenemos que levantar la voz. Nosotros lo que podemos hacer es ser meros transmisores de la voz que quieran o no quieran levantar los que están dentro. Ayer la quiso levantar Braulio, no sé si acertado o desacertadamente. Yo no tendría demasiado en cuenta las palabras de ayer de Braulio, porque las hace en caliente después del partido y sin referencias e imágenes. Cuando Braulio haya visto la repetición de las jugadas, a lo mejor ha remitido un poco la violencia de sus palabras. Yo es lo que quiero pensar, que hoy Braulio hoy no hubiera dicho lo mismo que dijo ayer. Nos quedan 8 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. A pensar en el Nastic, no estarán ni Juan Villar ni Samuel Llorca, a no ser que el Real Valladolid decida recurrir, que no parece, alguna de las cartulinas vistas ayer. Ganó el Promesas 3-2 al Tudelano, por fin marcó gol y por fin encajó, de 0-0 continuos a 5 goles en un encuentro. Al final, Rubén Alves dice que ya se acabó esa maldición que los medios de comunicación habíamos interpuesto prácticamente contra el Valladolid B.
Al final, la mayor debilidad normalmente de los filiales son la defensa de juego directo, que creo que ahí nos generan bastantes problemas. Pero bueno, creo que en general hemos sufrido bien, hemos competido bien, de nuevo otro partido más que... Y por lo tanto, pues bueno, para estar contentos, satisfechos y bueno, creo que hemos dado un pasito al frente y la gente, pues bueno, sobre todo la prensa, ha roto un poco la obsesión por el gol, que eran 4 semanas, cada semana eran llamadas diciéndolo de 0-0 y yo creo que la maldición esa ya se ha roto y ya hemos demostrado que somos un equipo que genera ocasiones y que luego hace goles.
Las 3:53, una pausa. Seguimos, por cierto, el Tordesillas le ganó 3-0 al Numancia B, sigue haciendo hucha, como hizo el año pasado, para que cuando vengan malas que vendrán, tener a unos ahorros.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Barra Sepia en Valladolid. Solo de oír su nombre, mira, Barra Sepia. Ya me apetece pedir una. Por su calidad, su sabor y además también la puedo llevar a casa. Y no olvides, además hay pulpo, lacón, rabas. Oye, ¿vamos ya a la Sepia?
Barra Sepia en Plaza de la Rinconada 9, en Hernando de Acuña 31, Parque Sol, en Río Shopping y muy pronto en el local de siempre, en Calle Jesús.
Sea cual sea tu modelo de vehículo, en Muvesa nos encargamos de su reparación y mantenimiento. Mecánica, chapa, pintura, pre-ITV, lo que necesites, lo tenemos en Muvesa. Y ahora puedes probar la nueva gama Infiniti. Además, somos especialistas en Mercedes-Benz. Muvesa, calle Nitrógeno 1, Polígono San Cristóbal.
Correr ya no es de cobardes. Corre mi madre, corre mi hermana, corre mi padre y yo también, aunque sea detrás del balón.
Por eso cada 2x3 vamos todos a Ruta 47 de Justo Muñoz, la tienda especializada en fútbol y running. Tiene las mejores marcas
y los mejores precios.
Los mejores precios para ir corriendo.
Ruta 47, la tienda de fútbol y running de Justo Muñoz.
Corre a Montero Calvo 11, Ruta 47, Justo Muñoz.
Vuelve el rugby, vuelve el campeón. Hazte socio del BRAC desde 70 euros y disfruta de toda la temporada en Pepe Rojo. Queremos que Valladolid siga sintiéndose orgullosa del Quesos. Ven al rugby con el BRAC.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Más cosas, nos quedan 5 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Mañana, recuerda, tendremos espacio monográfico de rugby. Hablaremos del Mundial, hablaremos de las victorias del Chami y del Quesos en la jornada inaugural de ayer, aunque hoy vamos a hablar de rugby, pero ahora te lo cuento, porque mientras en el mundo del balonmano, el conjunto del Aula Cultural caía en San Sebastián ante el Veravera, una victoria absolutamente previsible y nada dolorosa. Es una de esas con las que los puntos suman, pero no ganarlos no restan. Es una de esas derrotas con las que prácticamente cuentas al principio de temporada y lo único que realmente te aporta es conseguir medir tu nivel, tu auténtico nivel, y conseguir naturalmente darte un baño de autoestima. Si consigues sacar adelante un partido con dignidad, como hizo ayer el sábado, perdón, el conjunto del Aula Cultural. Vera Vera 32, Aula Cultural Valladolid 26. La próxima cita será en casa, aunque antes habrá que esperar, porque creo que hay competiciones europeas que van a condicionar el trabajo de las chicas de Miguel Ángel Peñas. Pero el Atlético Valladolid volvía a casa, lo hacía con la mirada o con el recuerdo en el partido inaugural, cuando empataba un partido que tenía ganado y, sobre todo, con la sensación de que la moral estaba muy alta después de haber conseguido vencer en la Ciudad Deportiva del FC Barcelona al Barcelona B en la pasada semana. 36-28, sin paliativos, el Atlético Valladolid consiguió ayer, el sábado, una victoria en Huerta del Rey que le hace volver a ser uno de esos equipos muy a tener en cuenta en la Liga de División de Honor B del balonmano nacional. Una victoria que valoraba así el técnico Nacho González.
Yo creo que era importante hoy ganar en casa, un poco después del primer partido y de las sensaciones agridulces que al final nos quedaron. Y bueno, pues ganar hoy, además de bastantes goles, con una segunda parte, los últimos 15 minutos de la segunda parte a buen nivel, pues bueno, yo creo que es para estar contento. Y bueno, pues dos puntos en casa que son importantes, como digo.
Eso en cuanto al mundo del balonmano. El mundo del rugby tuvo su primera jornada con doble victoria por parte de los chicos vallisoletanos. Mientras el Vasco caía en casa ante el Brac Quesos entre Pinares, que conseguía una victoria en el difícil San Román por 16-39, el Salvador le vencía por 45-10 al FC Barcelona. Ojo, porque en la segunda parte el resultado fue de empate a 7. Al descanso se llegó con 38-3 a favor de los chicos del Chami, que en la segunda parte, bueno, pues decidieron no desgastarse demasiado ante un FC Barcelona absolutamente decepcionante. Un equipo, el Blaugrana, que llegaba a Valladolid, no sé si simplemente a que no le cayera la del pulpo, casi le cae durante la primera parte. Ramos estuvo inmenso en los dos ensayos que consiguió, los dos muy estéticos y los dos con una calidad sensacional, pero el equipo en global se dejó ver y dejó entrever la posibilidad que tiene este año de conseguir algún título. Esta mañana el Quesos Entre Pinares ha inaugurado sede en los soportales de Cebadería, el PAF Dublín, con un José Antonio Garrote, presidente, que además se ha visto rodeado por cuatro de los nuevos fichajes y ha anunciado dos más. Un Toño Garrote que dice que de momento, si España decide no aceptar la invitación a jugar Europa, naturalmente su equipo se vería perjudicado porque la invitación es a la Federación Española de Rugby y no al club en sí.
Si España se desmarca de la competición, la invitación es al club a través de la Federación Española. Es que realmente la situación es muy llamativa, es decir, no está hecho el sorteo todavía, no sabemos dónde vamos a jugar, solamente para coger aviones, yo no sé dónde vamos a jugar más allá de Portugal, y a mí me gustaría poder prepararlo con tiempo por muchas razones, una porque te lo abarata bastante hacer las cosas con tiempo, y otra, bueno, pues porque también hay que estudiar a los rivales, a ver quiénes son, cuándo, en fin.
Y además, Toño Garrote, que admite que el presupuesto sí se vería afectado.
El presupuesto está hecho y la plantilla está confeccionada en función de esa eventual participación en Europa. Si no jugamos, pues será una faena, porque los jugadores están aquí, bueno, pues no se les puede mandar a casa otra vez. Entonces, los gastos van a ser parecidos y los ingresos, pues quizás menores, porque tener partidos de la competición europea aquí en Valladolid, pues seguramente. Pero vamos, yo no me pongo en esa tesitura pesimista, yo espero que se juegue.
Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Sigue la tarde aquí en COPE con Ángel Expósito desde Cuba. Hasta luego.